Antropología en 35 milímetros. Una panorámica radial entre la fotografía, el cine y la antropología.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Antropología en 35 milímetros. Les saluda Alejandro Monero Ponce y comenzamos recordándoles nuestras vías de comunicación. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Flaxo Radio Ecuador y pueden seguirnos en Twitter como arroba Flaxo Radio, el mío arroba Monero Ponce. Voy a iniciar también presumiéndoles que me di una vuelta a una gran exposición fotográfica que se encuentra en el Centro Cultural Metropolitano, ahí a contraesquina de la Plaza Grande, en el mero centro de Quito. Y bueno, ahí hay una serie de salas con distintos, una exposición fotográfica con distintos estilos y géneros, desde documental, artística y un par más que son una especie de híbridos por ahí. Corresponden a los resultados de unos talleres impartidos por la Secretaría de Cultura del municipio y precisamente el día de hoy tenemos como invitado aquí en cabina a un gran amigo y colega de aquí de Quito. Él es un fotógrafo que está participando en esta exposición, Mauricio Ushiña. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días y gracias por la invitación, pues. A ver si charlamos un momento acá.
Sí, yo te he hecho la bolita si ni siquiera te he presentado como se debe. Mauricio es licenciado en comunicación por la Universidad Central, es gestor cultural y tiene ya bastantes años en el mundo de la fotografía. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en antropología visual aquí en Flaxo. Bueno, ahora sí, Mauricio, platícanos un poco más. ¿Cómo surge esta exposición? ¿En qué consiste?
Bueno, la Secretaría de Cultura del municipio ha tenido la iniciativa de... en esta nueva gestión de potenciar el tema de la fotografía. Pues de hecho el secretario de Cultura es un
fotógrafo, ¿no? Reconocido.
Sí, entonces Pablo Corral. Entonces nos ha parecido muy interesante. Y bueno, lo que significa, digamos, esta propuesta es que invitan a varios fotógrafos de algunos lados, fotógrafos reconocidos, e inmediatamente hacen una convocatoria a nivel nacional para que participen fotógrafos y fotógrafas. En ese sentido, yo apliqué a una intervención con Stephen Perry. Es un fotógrafo norteamericano que vive en Colombia, ¿sí?
Él fue el que impartió el taller.
Él impartió el taller, pero debo decir que fue en colaboración, digamos. La iniciativa de traerle a este fotógrafo fue del colectivo Paradox, que es un colectivo de fotógrafos ecuatorianos. Coco Lazo es su, digamos, miembro de este colectivo, es un fotógrafo, entre otros, de fotógrafos de aquí ecuatorianos. Entonces, participé de esa convocatoria y inmediatamente, reunidos con varios fotógrafos y fotógrafas, se planteó el tema, ¿no? Básicamente la exposición que está, que es parte de esa muestra en el Centro Cultural Metropolitano, tiene que ver con la violencia contra la mujer.
Es la temática que une a esta sala, ¿no?
Sí, a estas.
Porque hay como varias temáticas.
Sí, varias salas. Entonces, la sala en la que estamos en esta temática, el título de la exposición se llama Sucede cuando callamos. Ahí está, entonces...
Sucede cuando callamos, actualmente se encuentra en el Centro Cultural Metropolitano hasta finales de febrero, para aquellos que nos escuchan, pero tengo entendido que antes estuvo exponiéndose en otros lugares, ¿no? Por ahí en espacios públicos.
Sí, sí, sí. Bueno, la iniciativa es interesante porque, el objetivo de la Secretaría es que la imagen se tome la ciudad, pero que la imagen en el sentido de que pueda producir reflexión, pueda informar, pueda comunicar, pueda... expresar también. Entonces, en ese sentido, antes del Centro Cultural Metropolitano se estaba exponiendo en el Boulevard de las Naciones Unidas. La dinámica de estas intervenciones utiliza bastante la gigantografía. Entonces, ahí estuvo un mes prácticamente en la exposición ahí en el Boulevard.
Una iniciativa interesante que en teoría, digamos, en el papel suena bastante positiva, ¿no? Hacer público todo este arte. Ya más adelante en el programa escucharemos que ya en la práctica no resultó tan así, pero antes de eso, sucede cuando callas, vamos al tema de tu fotografía. La imagen que estás exponiendo resultó bastante polémica, una foto con una temática muy fuerte. ¿Por qué no nos las describes a nosotros y a todo el auditorio? Recordar que es radio, entonces por ahí tenemos que hacer un tanto ingeniárnosla, ¿no?
Ya listo. Bueno, apenas nos planteamos la primera reunión con los fotógrafos, el tema estuvo ahí, la violencia contra la mujer, y todos los fotógrafos nos distribuimos en diferentes subtemas, ¿no? Un grupo se encargó de ir a fotografiar los sitios donde habían sucedido femicidios. Otro grupo se fue a ver mujeres que están, han sido detenidas por A o B motivo, ¿sí? Y otro grupo de mujeres que están en refugios, digamos, de protección con respecto a sus esposos. Y la temática, y otra subtemática era el tema del espacio público. Entonces, bueno, en mi espíritu de cazador de imagen, me inscribí en esta...
En este último espacio,
que consistía básicamente en ir a hacer el recorrido de los de las estaciones del trolebús y de la Ecovía y, digamos, ubicar de alguna forma este tema de la violencia a la mujer en estos espacios, ¿no? Era un poco complicado porque, obviamente, eso implicaba estar muy atento. Y en el caso de los fotógrafos depende de mucha suerte al rato de captar una imagen potente. Entonces, fue, digamos, durante una semana que duró esa experiencia que yo estuve en determinadas horas y nomás encontraba imágenes sugerentes, pero no explícitas, digamos, como la que les voy a describir ahora. Entonces, luego de ese transitar, mucha de la gente que trabaja en el Ecoví y en el Trole, tuve que conversar con ellos y ellos sucede que saben
que conocen la situación, están enterados.
Pasa, claro. Sí. Entonces me daban recomendaciones, me decían tienes que irte a tal parada a las 6 de la mañana en punto, vos ves un montón de cosas, o a las horas pico en la tarde cuando la gente sale de las oficinas. Entonces fue un día jueves, digamos un día antes de que terminara la intervención, que yo pasé todo el día fotografiando y en la tarde, que estaba bien cansado, a las 4 de la tarde en la plaza, en la parada de la Plaza Grande, estuve ahí ya un poco diciendo, bueno, no sucede mayor cosa, bueno.
Suerte del fotógrafo, hay días que no.
Y después, pronto. Había tenido algunas imágenes sugerentes, pero resulta que esa tarde se presenta en escena una chica con una faldita corta, amarilla, y detrás de la chica un tipo con un aspecto, digamos, puedo decirlo entre comillas, feo, ¿no? Un tipo así...
Grotesco,
o sea...
¿De qué edad aproximadamente? ¿Cuánto le calculabas?
De unos 50 años más o menos. Entonces, no sucedía nada mientras con la mirada le seguía, ¿no? Hicieron fila. Y inmediatamente llegó el trole, súper apretada la gente, sale como a borbotones la gente y entra a borbotones. Y ellos estaban al final de la fila, entonces me percaté de que él ya empezó a seguirle a la chica. Salieron gente, entraron ellos fueron al final, estaban como sardina ahí luego apretados.
Pegados a la puerta,
sí,
¿no?
Y él dirigió su mirada a la falda, o sea, directamente, y yo dije aquí, o sea, una actitud súper...
Acosadora, agresiva.
Bien agresiva. Entonces, lo que hice es coger la cámara y como ya tenía, digamos, regulado todo, digamos, fotografié. Esta persona, este tipo, al darse cuenta de que yo estaba, que le había, digamos, encontrado en esa acción... inmediatamente lo que hizo es coger su miembro, ¿no es cierto?, como señal obscena y empezarme a insultar. Pues yo no le escuchaba qué él decía, pero él se dio cuenta de que yo...
Le estabas fotografiando.
Le estaba fotografiando y que me di cuenta de lo que...
Y fue precisamente ese momento cuando se agarra su miembro, sí, que retratas, ¿no?
Exacto. Entonces fue de esa manera, ¿no? Y yo inmediatamente decía, bueno... Espero al otro les ponga en alerta, pero ya era complicada la situación. Pero bueno, esa imagen luego fue llevada porque luego de cada jornada de fotografía debatimos sobre las imágenes. Y bueno, ahí Steve, el fotógrafo, dijo, la tienes. Sí. Tienes la imagen.
Es un momento fuerte, crudo, una imagen al igual también que refleja una situación de violencia. Les describo un poco más, yo ya la vi, me pareció muy, como te comento Mauricio y a todo el auditorio, bastante fuerte. Es frontal a los dos y por ahí es más o menos un como plano americano, de la rodilla al cuello, no se alcanzan a ver los rostros, pero se ve completamente la acción, ¿no? De uh-huh. el tipo agarrándose el miembro. ¿Qué sensación te queda después de tomar esta fotografía?
Bueno, es una cuestión súper incómoda, ¿no? Porque al final estás buscando y le encuentras, pues, y es la sorpresa de encontrar algo así.
Que la foto es grotesco. Buena. La cosa es que la situación es Exacto. vergonzosa, ¿no?
Es vergonzoso, pero claro, o sea, la idea es, bueno, como fotógrafo es buscar algo potente que genere discusión. O sea, yo dije, bueno, la hice. Entonces, luego ya con esa imagen en el debate con los compañeros fotógrafos, dijeron, ahí está la imagen. Pero como se sabía que iban a hacer parte de exposiciones en diferentes espacios, era la inquietud de que, bueno, pero es demasiado evidente y es muy fuerte, y los niños, y empezaron una serie de reflexiones. Pero que al final, lo que quedó en esa reunión con los compas fotógrafos fue que debía estar, porque la idea es generar justamente la discusión y el debate.
Ese tipo de reflexiones y ese tipo de debate que vaya que se consiguió. Y ahora vamos a platicar en torno a todo lo que sucedió, todo el meollo del asunto. Pero antes de pasar a eso y a esta polémica, permítanos, Mauricio, hacer una breve pausa. Y justamente en torno al tema del acoso sexual vamos a escuchar una pequeña cápsula retomada de una entrevista aquí en Flaxo Radio hace 2 años, realizada por Maga Benalcázar, Ana Lucía, una chica que presentó una denuncia por una agresión sufrida en el trole. Vamos con este fragmento en torno a este lamentable caso.
El día lunes 31 de marzo yo me dirigía a mi lugar de trabajo y obviamente yo soy usuaria del transporte público, entonces yo tomé el trolebús. En el momento yo me subí en la tercera puerta, en donde el trole obviamente estaba lleno. Tenía que hacerlo por la hora y cuando me subí a la última puerta estaba una persona de seguridad de la empresa Segres. Este señor se quedó, digamos que por la cantidad de gente nos quedamos en la puerta, ¿no? Entonces, transcurrimos muy bien hasta que llegamos en el transcurso de la parada de la parada España a la parada del calzado. Yo tenía la cartera puesta hacia adelante y estaba pensando en otra cosa y de repente sentí como alguien me tocó en la parte baja de manera explícita y bastante desagradable.
O sea, no te pudiste haber confundido, era real, te
no,
tocó.
No, era real, y punto. Ajá, era Listo. Real, porque es como que de repente estás pensando en otra cosa y si tienes una sensación allá abajo que no es un calambre, que simplemente sientes la presencia de algo físico que te está invadiendo. Entonces, sí. Obviamente, reaccioné de manera inmediata, ajá, en donde me di cuenta que todo el mundo estaba de espaldas, menos este señor que estaba lateral frente a mí. Ajá. Y claro, o sea, busqué al culpable, a la persona que me hizo eso, y regresé a ver y era él, o sea, no había a dónde más, era uh-huh. él, porque también tuvo la actitud sospechosa en el momento en que le quedé viendo horrorizada por lo que me había pasado, al ver también que tenía una reacción física de retirar la mano y de darme cuenta que era el tipo que me agredió, que me tocó, que me manoseó. Ajá. Entonces él obviamente puso ojos de culpa, creo yo, y de vergüenza, pero...
O sea, se sintió descubierto y aludido, digamos.
Exacto,
o sea,
esa es la palabra.
Eso fue lo que se autodelató en la reacción,
en la reacción. Reacción. Entonces okay. Yo lo miré horrorizada y obviamente me di cuenta de todo y le dije, ¿qué le pasa? Y el tipo me dijo, no estoy haciendo nada malo. Con lo cual yo me quedé totalmente indignada y aterrada y empecé a hacerle una foca pública en el trole y le empecé a decir, viejo sucio, morboso, ¿cómo se atreve? ¿Por qué me está tocando? ¿Qué le pasa? Entonces, a lo que él simplemente contestaba, no estoy haciendo nada. Y en el momento en que obviamente llegamos a la parada uh-huh. del calzado, se abrieron las puertas y el uh-huh. señor se bajó como si nada, campante, como que si no hubiera hecho nada. Y cuando se cerraron las puertas, se me salieron las lágrimas.
Continuamos en Antropología en 35 milímetros, les saluda nuevamente Alejandro Monero Ponce y seguimos platicando con Mauricio Ushiña acerca de esta fuerte fotografía sobre el acoso sexual. Acabamos de escuchar también este crudo suceso que le pasó a esta chica, una situación que por ahí parece común y sin embargo no debe ser naturalizada ni mucho menos. Encima platicaba Ana Lucía que la multa que le tocó pagar a ese sujeto fue de apenas $4. ¿Cómo ves tú el tema del acoso en Quito? ¿Por qué decides abordarlo entre otros temas que hay? ¿Por qué decides abordar este, Mauricio?
Bueno, sucede que uno, digamos, personalmente yo tengo hijas, tengo mi madre, mis primas, mi familia, digamos, ¿no? Este tema es algo que está en el ambiente, digamos. Le ha sucedido a alguien de mi familia alguna vez y hemos conversado sobre el asunto. Y bueno, se dio la oportunidad de que justamente esta intervención tenía esa temática. Entonces, con más fuerza, ¿no? Algo, por ejemplo, que es algo concreto en el barrio donde yo vivo, en Cochabamba. Las mujeres se quejaban de un tipo que siempre acosaba en los buses. Al final, luego de que se quiso hacer alguna intervención, el tipo desapareció porque ya fue expuesto ante la dirigencia del barrio y tal. Entonces, es una cuestión que está ahí y que yo considero que no solo por fotógrafos, sino que toda la gente debe reaccionar frente a eso, porque están nuestras familias.
Sí, digamos, está ahí, es una realidad, no se puede tampoco ocultar, y tú decides acercarte, fotografiarla y con ello también a la vez denunciarla. Pero parece que por ahí a las autoridades les incomoda un tanto el asunto. ¿Qué sucedió en la exposición?
Bueno, lo que sucedió después, digamos, antes de que sea expuesta, me gustaría mencionar,
sí.
Hubo un foro con las fotografías seleccionadas, las que iban a ser exhibidas. Entonces participaron bastantes personas, fue justo en la Embajada de México, ahí en una sala, y participaron muchas mujeres y hombres y fotógrafos y fotógrafas. Entonces, básicamente el debate de todo el foro se enfocó en esa imagen, porque, claro, surgieron miradas conservadoras, diferentes miradas, ¿no? Otras miradas
que... Pero miradas conservadoras que criticaban el hecho de exponerlo. O lo crudo de la imagen, lo fuerte.
En el sentido de que, en el sentido de que esas imágenes no debían exponerse porque hay muchos niños, por ejemplo, decían, ¿no? Y eso
no está bien. Conservadora, entonces, como bien dices.
Claro, entonces, pero del otro lado decían, no, eso hay que exponerla porque... De hecho, eso hay que generar reflexión desde la infancia y eso hay que reflexionar en todos los espacios. Entonces, prácticamente la mayoría de mujeres que estaban ahí es como que dieron la autorización, digamos, ¿no? Y que tenga la fuerza, porque luego yo supe, digamos, al calor de las conversaciones, de que también había ese temor de las autoridades, de la misma Secretaría de Cultura, de exponer esa imagen. Pero básicamente ese foro fue como que el sostén para que esa imagen, el respaldo para que esa imagen estuviera. Y así fue ese primer momento. Bueno, ya luego alrededor de esa imagen sucedieron muchas historias. Y fue, digamos, el día que se realizaba la inauguración de la exposición.
La pública, la del Boulevard
de Naciones Unidas. Sí, la del Boulevard, entonces... yo venía un poco retrasado de tiempo y porque no, surgió un accidente de un vehículo y tal y tuve que demorarme, pero resulta que llegué tarde a la actividad y habían hecho la inauguración y la productora del evento se acercó a mí y me dijo, oye Mauro, tengo que contarte algo. Le digo, ¿qué pasó? Sabes que tu imagen está con un parche. Entonces lo primero que yo me imaginé es que alguien rompió y le pusieron una cosa ahí para que tapar el digamos lo que estaba roto, me imaginé. Pero luego que llegué a la imagen, estaba un papel de aluminio cubierta casi la mitad de la imagen donde estaba el tipo en esa acción.
Cubierta tal cual.
Cubierta, con un papel de aluminio. Y yo al principio, ¿sabes qué? Fue una nota interesante porque yo me reí, digamos. O sea, qué loco. ¿Qué pasó?
¿Cómo te lo tomas? Pero censura tal cual.
Pero claro, no, pero es que digo, porque yo, digamos... Luego, inmediatamente reflexioné, Bueno, inmediatamente de que ella me dijo por qué. Porque me dice, ¿sabes qué? Esto mandó al alcalde a tapar porque el asunto es que habían hecho un meme con su imagen en las redes sociales. O sea, habían puesto el rostro del alcalde.
Del alcalde.
En ese cuerpo. Y que el alcalde había censurado por ese hecho. Sí. Entonces, yo, claro, ya luego reaccioné, ¿no? También con indignación dije, no, pero esto es censura. Dijeron, claro. Y los compas dijeron, sí, esto es censura. Coco Lazo, que el coordinador también de esa intervención, me pareció una actitud súper solidaria, ¿no? Porque yo lo primero que hice es preguntarle cuál va a ser su reacción como fotógrafos.
Como colectivo.
Como incluso le dije, me gustaría saber qué va a pensar la sociedad de fotógrafos sobre esto. Y luego él me dijo, verás, Mauricio, nosotros hemos decidido de que si tu foto se censura, levantamos toda esta exposición. Entonces fue interesante, pero al mismo tiempo me dijo, pero no hagas nada todavía porque vamos a hablar con las autoridades para saber exactamente qué con esto.
¿Qué sucedió? Exacto. ¿Por qué fue? Y ver
si, entonces,
si fue, quitan ese aluminio, ¿no?
Claro, y ahí yo ya hice la reflexión otra que dije, bueno, o sea, qué bueno que esto genere esta imagen, porque eso va a permitir reflexionar y discutir y debatir. Entonces alrededor de eso habrá un montón de posiciones. Dije, por ese lado está bien que haga lo que tiene que hacer la imagen. Porque sí, al final de
que
cuentas...
Que despierte la reflexión y la polémica, ¿no? De toda esta situación.
Porque al final, o sea, yo creo que la función de la imagen es esa. Sí, en diferente ámbito, ¿no? Pero esa temática daba para que eso suceda.
Un impacto de este tipo,
un
¿no?
Un impacto de ese... Sí, porque es que resulta que la sociedad reacciona frente a situaciones crudas, digamos. No sé, de alguna forma hay un planteamiento de que el ver este tipo de imágenes en la gente produce un morbo, dicen por ahí, ¿no? Pero bueno, el debate fue más allá. Y claro, yo estuve haciendo las gestiones porque la idea era generar la discusión. Estuve enlazando con gente de la televisión pública para entablar la cuestión del debate.
Que se cubriera un poco el caso, el debate.
Sí. Pero durante todas las noches me llegaban mensajes, no hagas nada, no muevas nada, estamos resolviendo. Y al final, a las 11 de la noche, me llegó, resolvimos, tu exposición va a estar, va a seguir.
Finalmente sí la,
sí, siguió.
La permitieron.
Claro. Siguió la imagen, ¿no? Pero ahí no se acabó la historia porque era un mes que tenía que estar ahí, ¿no? Entonces, seguidamente, en esa digamos, en la misma semana y después la siguiente, se generó un debate en las redes sociales en la que apareció el espíritu conservador del alcalde, por ejemplo. O sea, ¿cómo es posible en las redes sociales de que el alcalde... Esto es lo que el alcalde de ahora nos está dando a la ciudad.
¿No? O sea, ¿la misma gente también en posición conservadora?
Claro, el mismo exalcalde, yeah. Digamos, ah, mucha gente. Sí, el alcalde Barrera, ¿no? Y esto es lo que este alcalde... Ya lo hicieron político también ya luego. Y claro, había otras posiciones en las redes sociales también cuestionando esas actitudes, diciendo, o sea, esto está pasando en Quito.
Y sí, es más bien, y yo me posicionaría así, no hay que cuestionar la imagen que está retratando una realidad, hay que cuestionar esa realidad, esa situación, esos conflictos que se generan el día a día en el troll, en la ecovía, en todos lados, y que para mí ahí es donde se debe poner atención, ¿no?
Exactamente, o sea, la gente fue por ese lado, mucha gente fue por esa línea. Y luego yo me enteré que el periódico El Telégrafo había hecho un reportaje sobre el asunto, sobre el tema de la imagen. Y ellos habían justamente hecho entrevistas a muchos jóvenes en el bulevar, digamos, ¿no? Sobre esa imagen.
A manera de sondeo,
¿qué opinaban? A la manera de sondeo. Ajá. La manera, y la gente, los jóvenes, y no sé si, bueno, de qué edades más, pero la mayoría planteaban de que estaba bien que se expusieran esas imágenes.
Claro.
Y de que eso generara reflexión. O sea, estuvo, digamos, ya posicionada la imagen. Pero desde la municipalidad todavía no estaban tan convencidos porque me dijeron que ya estaban pensándolo nuevamente en el
hecho de sacar, taparla,
no de sacarle,
quitarla de plano.
Iban a sacar ese módulo de la exposición. Entonces inmediatamente nos invitan a una reunión al colectivo de la intervención, nos invita al municipio en coordinación con la reina de Quito. Yo no, luego entendí por qué estaba la reina de Quito en esa reunión. Entonces estuvo ahí el secretario de medios, Gustavo Abad, era un periodista del Canal 4. Entonces, ellos, el secretario de Cultura, con Bernardo Abad. Entonces, empezaron ellos a hablar, pero básicamente ellos estaban hablando de qué estrategias tomar para mantener la exposición. Y cuando me dieron la palabra, y ellos no sabían que yo era el fotógrafo, les dije, pues yo soy el fotógrafo. Y a mí me parece que la imagen está haciendo lo que tiene que hacer ahí. Y más o menos, ya luego como fotógrafos que estábamos, no sabíamos qué estábamos haciendo en esa reunión, porque ellos empezaron a diseñar estrategias, pero era más en el sentido de recuperarle al alcalde, la imagen del alcalde, ¿ya?
Pero la foto se mantenía.
La foto se mantenía. Pero claro, siempre desde el secretario decía, pero bien podría salir esa imagen, si esto está generando problema. Pero la posición de los fotógrafos ya estaba planteada, es decir, sacan esa imagen y salen todas las imágenes.
Entonces, por ahí hubo desde un primer momento, esta solidaridad por parte de los colegas fotógrafos, ¿no? ¿Tú con qué te quedas de toda esta situación, Mauricio? ¿Qué sabor de boca te queda de esta censura?
Bueno, para mí es, digamos, algo positivo porque generó la reflexión. O sea, fue a esas instancias y yo estoy, digamos, satisfecho con lo que se logró, ¿sí? Porque de alguna forma puse en evidencia, sí, de que el tema de pensamiento conservador está presente, digamos, en esta ciudad. Y por un lado y por otro lado, creo que esa reflexión ha puesto en alerta a la gente que transita en los medios públicos de transporte, ¿no? Seguramente alguna idea les habrá quedado y me imagino que estarán pendientes de qué está sucediendo ahí y que tomen posición al respecto, ¿no?
Mauricio, pues felicidades por toda esta reflexión que lograste desatar. El mejor de los éxitos en esta muestra. Y antes de irnos, recuérdanos en dónde y hasta cuándo se encuentra la exposición Sucede Cuando Callas.
Bueno, la exposición está en el Centro Cultural Metropolitano. Yo, digamos, a la productora me invitó, pero antes de la exposición allá le dije, pero quería saber si va a seguir censurada. No, ella dijo, no, ahora sí va a estar ahí, porque es un lugar cerrado. Entonces, claro, le dije, ahí sí voy, porque claro.
O sea. Pero bueno, sí.
Entonces, bueno, va a estar ahí hasta el 26 de febrero. Vayan, está muy buena la exposición porque hay muchas miradas en diferentes temáticas y está ahí, ¿no?
La verdad es que sí vale mucho la pena, ya saben, entonces en el Centro Cultural Metropolitano, a contraesquina de la Plaza Grande. Son varias exposiciones, esta en particular a mí me agradó mucho, está tu fotografía, esta de la que platicamos el día de hoy aquí en el programa, pero también hay unas bastante fuertes, bastante simbólicas, otras que, por ejemplo, estos paisajes, ¿no? En campo lleno de flores y tú lo ves como una fotografía muy bonita y al leer el pie de foto es el lugar donde sucedió un feminicidio o situaciones por el estilo. La verdad es que vale mucho la pena. De nueva cuenta, felicidades, Mauricio. Y una última cuestión. Para todos los que nos escuchan en el podcast, te voy a comprometer aquí al aire. ¿Sería posible por ahí, Mauricio, que gestiones, que pudieras pasarnos esta fotografía para incluirla, aunque sea en pequeño, en la página web y que puedan por ahí checar de qué estamos hablando?
Bueno, sí, voy a hacer
el intento. A tratar de gestionar.
Voy a hacer el intento.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Mauricio Ushiña, fotógrafo. Felicidades por denunciar este tema. Estamos finalizando con la emisión de hoy, pero antes les recordamos que pueden descargar este y otros programas entrando en www.flaxoradio.es. Ahí en la pestaña de programas académicos, ahí me lo encuentran, Antropología en 35 milímetros. Ahora sí, ya nos vamos. Nos escuchamos próximamente. Se despide de ustedes Alejandro Monero Ponce. Los dejamos con una canción bastante relacionada con esta problemática de violencia de género. Esto es Mujer Tu Poder, del cantante de reggae mexicano Lengua Lerda. Hasta la próxima.
Máximo respeto para todas las mujeres, especial dedicación para las guerreras. Energía femenina para equilibrar el mundo.
Mujer, no dejes que te quiten tu poder, again, no. No dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. No dejes que te usen y nunca más permitas que de ti abusen.
dejes que te usen. No more, no more, no more, ey. Te vi llorando de impotencia y supe que esa actitud de cómo verte es tu potencia, yeah, yeah. Es tu fuerza y es tu herencia, ese legado sagrado resguardado durante eras y eras, que por siglos intentaron sepultarlo bajo piedras, por temor, por ignorancia, tal vez por inconsciencia. Te llamaron hechicera, te quemaron en la hoguera, pero nunca consiguieron apagar tu fluorescencia. Mujer, tú eres un batallón de pie y en resistencia, misterio que no es capaz de revelar la ciencia. Eres la luz que guía en tiempos de demencia, eres la musa llenando de vida y dos mis ocurrencias. Eres la musa llenando de vida y vos mis ocurrencias. Escúchame, mujer, escúchame. Mujer, no dejes que te quiten tu poder, again, no. No dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. Mujer, no dejes que te quiten tu poder, again, no. No dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. No dejes que te usen y nunca más permitas que de ti abusen. No dejes que te usen, no more, no more, no more. Y eres de fuego y sueños, y eres un espejo. Y mientras me contengo, contemplo en ti ese templo. Te ofrezco lo que tengo, las flores de estos versos. Mis manos, mis anhelos, miras a mis desvelos. Y eres de sol, destello, de este mundo lo veo. Sintiendo por tu cuello, me enredo en tu cabello. Te ofrendo lo que tengo, mi canto y sentimiento, mis brazos y mi aliento, mi amparo y mi sustento. Y me envenenes tu piel con su maquillaje. Para mí tú así eres bella, natural plumaje. Me rindo y me dejo llevar ante tu oleaje. Yo te sigo con mi fe como mi único equipaje. Y no te creas lo que te dicen las revistas. 90, 60, 90 cifras no realistas. No hace falta más glamour egocentrista. Si estás perdida espero que esto te dé alguna pista. Mujer, no dejes que te quiten tu poder, again, no. No dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. Mujer, no dejes que te quiten tu poder, again, no. No dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. Mujer como la tierra, dadora de vida, amante, compañera, madre, amiga, hermana, hija. Mujer, despierta la diosa que llevas ahí dormida. Eres ternura y eres fuerza, dulzura, florida. Yo ya no te quiero ver sumisa y sometida. Yo te quiero libre y expandiéndote llama encendida, maravillando al mundo con tu magia agradecida. Sintiéndote digna, sintiéndote bienvenida. Porque yo no quiero verte más sufrir. Me quema dentro un fuego si te veo así. Sabes que tienes en tus manos el poder de decidir. Tan solo dime si a mi lado tú quieres seguir. Porque no tengo intención de ser una prisión oscura. No quisiera llegar a sentir que esto es una tortura. Yo prefiero poder ofrecer a tus dolores cura. Curarte toda tristeza y toda amargura. Curarte toda tristeza y toda amargura. Escúchame, escúchame, mujer. No dejes que te quiten tu poder, again, no. No dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. Mujer, no dejes que te quiten tu poder, again, no. No dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel.